Una vez más damos comienzo al programa mañana a estas horas. Hoy estamos día miércoles. Una vez más estamos agradecidos a Dios por permitirnos nuevamente estar en compañía de ustedes para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 desde el versículo 12. Vamos a compartir. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el versículo 14. En esta semana vamos a compartir, como ayer, anteayer estábamos compartiendo, el tema, un tema muy importante acerca del arrepentimiento que habla la Biblia. Ayer compartimos acerca de Cornelio. Cornelio, él pensaba que él estaba llevando bien su vida de creencia. Porque él, en Hechos capítulo 10, estaba saliendo que él estaba orando, era temeroso de Dios. Toda su casa hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Según su pensamiento, él no podía ver en qué falla es el que tenía él. Pero según la palabra de Dios, él tenía una falla. Por eso Dios tuvo que decirle: envía hombres a Joppe y haz venir a Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así le había dicho el ángel a Cornelio. En ese momento él se dio cuenta de algo. Ah, entonces, realmente a mí me falta algo. Por eso, desechando su pensamiento, abriendo su corazón hacia el siervo de Dios, que era Pedro, podía escuchar la palabra de Dios a través de Pedro y podía tener una creencia verdadera. Entonces, realmente, la Biblia, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? La Biblia es un instrumento para que un cristiano tenga una fe verdadera. Una fe basada en el corazón de Dios. Hoy en día muchas personas dejan de lado lo más importante, que es la palabra de Dios, la Biblia. Creen en Dios, pero todo es conforme a su pensamiento. Eso es algo muy terrible. Aquí nosotros vamos a compartir en Romanos capítulo 5, versículo 12 está saliendo: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. En esta parte de la Biblia, como siempre, está compartiendo que el pecado ya el hombre por herencia ya tuvo. Hoy en día hay muchas personas que piensan, soy pecador por las cosas que estoy cometiendo. Las personas relacionan el pecado con los hechos nada más. Pero a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender: una persona ya nace con el pecado, es por herencia, ya desde nacimiento. No es porque hizo algo es pecador, sino ya heredó el pecado. En la Biblia, en muchos lugares, está afirmando esta verdad. En Salmos capítulo 51, versículo 5, ¿qué está diciendo? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad ya fui formado y en pecado me concibió mi madre. Pero hoy en día hay la creencia, no, ¿cómo una criatura va a tener pecado si todavía no cometió? ¿Por qué? El pensamiento del hombre no está de acuerdo con la palabra de Dios, aunque la Biblia está diciendo de esta forma. En otra parte, en Salmos capítulo 58, ¿cómo está escrito? Se descarriaron los impíos desde la matriz, desde que nacieron hablaron mentira. 58:3 de Salmo está escrito. Y no solamente, hay varios lugares de la Biblia donde está afirmando que el hombre, ¿desde cuándo es pecador? Desde que nació. Aquí también en Romanos capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Luego dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí está escrito que la muerte pasó, dice. ¿Qué significa? Que ya hemos heredado el pecado. Ya el hombre, cuando nació, ya nació con el pecado. Es como una planta de naranja agria. Cuando nace ya es naranja agria. No es que después de crecer empezó a dar naranja agria. O por pasar algo. Ah, de repente alguien tiró algo agrio por la raíz. Entonces empezó, era naranja dulce y se convirtió en naranja agria. No puede ser así. Tampoco no se puede cambiar la naturaleza de la naranja agria. Si nació naranja agria, va a dar naranja agria. No podemos cambiar. Así también el ser humano ya nació con pecado. Así nos dice la Biblia. Por eso el ser humano, ayer nosotros compartimos sobre Galileo. Él pensaba que la tierra era un plato. Para él, primeramente, eso era una verdad, como un plato. Era plano. Que la tierra también era el centro del universo. Pero él, conforme a sus investigaciones, empezó a descubrir, ah, no es así, como yo pensaba. Entonces, él se arrepintió de creer esa afirmación que él se dio cuenta que era mentira, y luego empezó a creer una verdad. Una verdad que era, que al final los científicos pudieron entender, ah, cierto, era cierto que dijo Galileo. ¿Cómo así también? ¿Arrepentirse qué significa? Salir de mi propio pensamiento. Ah, yo pensaba así. Yo pensaba que era pecador desde que empecé a cometer el pecado. Pero la Biblia me está diciendo que soy pecador desde mi nacimiento mismo. Ya nací con pecado, por naturaleza pecaminoso. Entonces una persona al aceptar esta palabra, está aceptando lo que afirma la Biblia. Al aceptar lo que afirma la Biblia como una verdad, está aceptando la palabra de Dios. Significa, se está arrepintiendo de su falsa creencia a una creencia basada en la Biblia. Eso es lo difícil hoy. En el tiempo de Jesucristo, ¿por qué Jesucristo fue muerto por los judíos? Jesucristo quería que ellos cambien su manera de creer, de pensar. Pero ellos no podían creer ni podían cambiar esa manera, porque para ellos, hasta ese momento, la forma de que ellos creían era una pura, absoluta verdad. Como en el tiempo de Galileo, la tierra es un plato, era una absoluta verdad. Pero no era verdad. Así también Jesús quería demostrarle, no es verdad lo que ustedes creen. Por eso tienen que escucharme. Yo fui enviado por el Padre. ¿Para qué? Para guiarles. Pero ellos le mataron a Jesús. ¿Por qué? Ellos no querían desechar sus pensamientos, que era para ellos la verdad, pero realmente no era la verdad, era una mentira. Realmente lo más peligroso en la vida de una persona es vivir con su propio pensamiento. Entonces aquí, en Romanos capítulo 5, nos está diciendo a través de este pasaje, ya el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Ya no está diciendo una verdad. Ya la muerte pasó a todos. No es que porque ustedes cometieron el pecado son pecadores. Ya nacieron con pecado. ¿Qué significa? No fue por nuestras obras que fuimos pecadores. Heredamos el pecado. El pecado es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? El hombre fue separado de Dios. Entonces, versículo 13 dice en Romanos capítulo 5, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, dice. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ya las personas, desde que nacieron, ya nacieron con el pecado, pero ese conocimiento ellos no tenían. Ellos pensaban, no, nosotros estamos bien. ¿Dónde está algo que nos pueda indicar acerca de que estamos mal? Porque en ese tiempo no había la ley. Dice que más o menos pasó un periodo de 2500 años entre Adán y la venida de la ley. O sea, en el tiempo de Moisés. Ese periodo, 2500 años, muchas personas, ¿cómo vivían? Pensando, estamos bien. ¿Por qué? Yo no tengo pecado. ¿Por qué? No había la ley que les demuestre, esto es el pecado. Entonces ellos pensaban, tenían una creencia. Yo estoy bien, vivían según sus conciencias, sus buenas conciencias. Yo no soy tan malo. Yo creo que cuando muera voy a ir al cielo. Entonces todas las personas no se inculpaban del pecado, aunque tenían pecado, porque ya nacieron con pecado. Como una persona está enferma, pero como que todavía no se sacó el análisis, no se hizo un estudio, no descubrió su enfermedad, pero tiene esa enfermedad, se está muriendo, pero mientras que no descubre, entonces él puede pensar, yo no tengo esa enfermedad. Un día, en un lugar se había fundado un lugar, un hospital para los enfermos de lepra. Entonces ahí se hacían los análisis para ver si una persona tenía lepra. Entonces se iban muchas personas a hacer los análisis. Algunos entraban al lugar y parecían sanos. No tenían ninguna dificultad porque no se manifestaba todavía el síntoma de la lepra. Entonces se hacía un análisis y luego salía en el análisis que era lepra. Tenía lepra. Pero esa persona no podía creer, ¿cómo yo puedo ser un leproso si no tengo ningún síntoma de la lepra? Yo soy sano. Entonces el doctor le dijo, no, según este análisis, usted tiene ese virus. Usted tiene que hacer un tratamiento para solucionar este problema. O si no, usted va a ser, dentro de poco, cuando se manifieste esa enfermedad, usted va a perder muchas cosas. Entonces algunas personas creían, se hacían el tratamiento y después ellos vivían como sanos. Pero otras personas era difícil de creer. No, doctor, yo no tengo esa enfermedad. ¿Por qué? Yo no tengo ningún síntoma de la lepra. Entonces, eso significa que no tenía. Según el análisis, tiene. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Creer el análisis o creer lo que ellos pensaban? Si creía lo que ellos pensaban, se iban a ir en sus casas sin hacer el tratamiento. Y si no se hacía el tratamiento, ¿qué iba a suceder con el tiempo? Iba a empezar a pudrirse su piel. La lepra iba a destruir esa vida. Entonces el paciente, el doctor decía, depende de la fe del paciente, nosotros le tratamos. Si nosotros le decimos, usted tiene lepra, si cree, hay tratamiento, hay cura. Aunque no 100%, pero como sano ellos pueden vivir. Pero la persona que no cree, es difícil ayudarle. ¿Por qué? Aunque nosotros le decimos, usted tiene problema de la lepra, pero si esa persona no acepta, entonces, ¿qué es el problema? Ya no podemos hacer nada. Como así también en el tema espiritual. Aquí está escrito en el versículo 13 de Romanos capítulo 5, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice, había pecado en el mundo, dice. El pecado comparado es la muerte, es algo espiritual. No se puede comparar ni con alguna enfermedad. Por más que terrible sea la enfermedad, no se puede comparar el pecado. ¿Por qué? El pecado a una persona, bíblicamente si podemos encontrar, ese pecado le lleva al infierno. Así está escrito en la Biblia. Por eso es algo terrible. Pero las personas que no creen eso, no creo que sea tanto así. Yo no creo esas cosas. Por eso se autotranquilizan, entonces no se preocupan de su vida espiritual, viven tranquilamente. Como en este tiempo acá, después, antes de la ley había pecado en el mundo, dice. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, dice. Como que no había una ley que le demostraba acerca de su verdadera forma espiritual. Ellos estaban muy tranquilos, pensando que estaban bien. Pero otra era la realidad. Por eso ellos no podían nunca escuchar la palabra. Si alguien le decía, ustedes están mal, ustedes tienen pecado, ¿dónde está? Ellos iban a decir. Por eso Dios... Versículo 14 que dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice. Acá hay una palabra, dice, no obstante reinó la muerte, dice, reinó. ¿Qué reinó? ¿La vida o la muerte? La muerte. Las personas estaban creidísimas, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero se encontraban con la muerte. Reinaba la muerte, dice. ¿Qué significa? Se iban directo al fracaso. Como esa persona que tenía lepra, no quería aceptar. Sí o sí iba a reinar sobre esa persona esa enfermedad. Así también fueron en ese tiempo. Por eso Dios, al ver eso, Dios envió la ley, los mandamientos. ¿Qué propósito tienen los mandamientos? A través de los mandamientos, no solamente en la Biblia hay 10 mandamientos, sino en total en la Biblia hay 613 mandamientos. 248 mandamientos hablan de que uno de lo que uno tiene que hacer. Harás esto, esto, esto. 248 mandamientos. 365 mandamientos está hablando de lo que uno no tiene que hacer. No harás esto, no mentirás, no matarás. Y entonces, en total, hay 365 mandamientos en la Biblia, en toda la Biblia, que dice no harás. Pero 248 mandamientos está diciendo sobre lo que uno tiene que hacer. Amarás, ayudarás, algo uno tiene que hacer. En total son 613 mandamientos. Entonces estos mandamientos tienen un fin. Desde que vino los mandamientos, desde la época de Moisés hasta ahora, no hay una persona que pueda cumplir los mandamientos. No hay. No existió. Solamente había alguien. Era Jesús. Él cumplió los mandamientos. Única persona que cumplió. Entonces, vamos a pensar. Si Dios ya sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir estos mandamientos, que era imposible para nosotros, entonces, ¿por qué Dios nos envió? A través de la ley, Dios quería enseñarnos acerca de nuestro corazón. Por eso en Romanos capítulo 3 está explicando esta palabra. Dice, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Dice. Dios envió la ley para que toda boca se cierre. Porque las personas están acostumbradas a pensar, yo estoy bien. Yo no soy una persona mala, soy una persona buena. Entonces, cuando uno se pone delante de la ley, va a encontrar una cosa. Ah, usted es una persona buena. ¿Usted no miente? La ley dice, no mentirás. La ley también dice, no codiciarás. La ley dice, no matarás. En San Mateo capítulo 5 está escrito, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, que diga necio o fatuo, también quedará puesto al infierno de fuego, dice. ¿Qué significa? Una persona que se enojó y una persona que mató delante de los ojos de Dios es la misma cosa. Entonces cuando uno se pone delante de la ley, ¿qué va a descubrir? Ah, tengo el pecado. Y otra cosa más va a descubrir, tampoco yo no puedo salir del pecado. Es como una radiografía, cuando una persona se hace la radiografía para descubrir la enfermedad. La radiografía hace descubrir lo que uno tiene. Una persona cuando se hace la radiografía, a través de esa radiografía, por ejemplo, si tiene una fractura, conoce, ah, se fracturó esta parte. Pero esa radiografía solamente le hace descubrir, le enseña sobre su problema. Esa radiografía no le puede solucionar su problema. Ni tampoco él. Él no puede decir, ah, me fracturé, entonces desde ahora voy a unirme. Yo mismo voy a procurar. ¿Para qué le muestra su enfermedad? Esa radiografía cubre su enfermedad para que busque una ayuda, para que el doctor le ayude, el doctor le salve. Ah, había sido, yo tenía cáncer. Hicieron una radiografía, salió cáncer. Esa persona no puede decir, desde ahora voy a tratar de no tener más cáncer. Desde ahora voy a procurar de cambiar para que ya no tenga más cáncer. Eso no puede decir esa persona. Sino cuando se entera que tiene una parte, el cáncer, empieza a pedir ayuda al doctor. El doctor empieza a trabajar. Como así también la ley, ese propósito tiene en la vida del hombre. Cubre el pecado. La persona que vive sin la ley no descubre. Yo estoy bien. Yo no soy una persona mala, aunque está siendo mala. Un día yo estaba predicando en la cárcel. Estábamos hablando que las personas que de antes corregían a sus hijos, pegaban y eran educados, por eso ahora era totalmente diferente. Así había un tema que se estaba tocando ahí en la cárcel, entre los presos. Uno salió, sí, cierto es eso, empezó a decir. Porque yo, antes mis padres me educaban así, de esa manera. Cuando yo hacía algo, me pegaban, me hacían tal cosa, por eso yo salí bien. Entonces yo casi me reí. Entonces, ¿dónde estaba él? Estaba en la cárcel. Entonces, si salió bien, ¿por qué él estaba ahí? Yo me podía dar cuenta, aunque él estaba en la cárcel, por algún mal que había hecho, pero él, ¿cómo se creía? Se creía bueno, una buena persona. Nunca decía, soy mala persona. Pero una persona que se pone delante de la ley va a descubrir, ah, realmente no es como yo pensaba. Va a descubrir el pecado que está en su corazón. Y no es para procurar, sino para pedir Cristo que pueda salvar. Cristo es el doctor, el salvador. Ah, yo tengo pecado, por eso necesito ser salvado. Esa es la enseñanza bíblica, es la enseñanza que la Biblia nos quiere dar. Pero una enseñanza que no es bíblica nos dice, ustedes tienen que procurar. Es como decir, el doctor nos dice, vaya y procure sanarse por sí mismo. Eso no es correcto. La Biblia nos enseña, usted tiene pecado en su corazón. La ley, cuando uno se pone delante de la ley, le demuestra su enfermedad. Pero la ley no está esperando que nosotros cumplamos, porque sabe, no van a poder cumplir. Descubre el pecado. ¿Para qué? Para que uno pueda acercarse a Cristo. Y Cristo para poder sanarnos del pecado. Ese es la verdadera, el propósito verdadero de la ley. Porque acá está escrito, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado delante de Dios por la ley. ¿Por qué? Uno, porque nadie puede cumplir la ley. Uno, segundo, ¿por qué? La ley vino para conocimiento del pecado. Ese es el propósito. Para que las personas conozcan. Para que no vivan según su punto de vista. Según su conciencia. Para que ellos se diagnostiquen, se examinen a través de la ley. En esta semana vamos a tocar continuamente este tema muy importante para nuestra vida espiritual. Realmente en la Biblia hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros prestamos atención a las palabras escritas en la Biblia, realmente muchas cosas podemos darnos cuenta y así nuestra vida va a ir mejorando. Entonces por eso nosotros de la radio estamos continuamente compartiendo en el programa Mañana a estas horas. Y así estamos llegando al final de nuestro espacio. Una vez más nos despedimos. Nos encontraremos mañana cuando nuevamente arranquemos el programa Mañana a estas horas. Muchas gracias.